Planeta Eurosport, con Fernando Ruiz, Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo programa de Planeta Eurosport en esta nueva era, en cope.es, una horita de deporte polideportivo con un montón de temas, empezando por esta música que suena así de bien. Con Antonio Bravo al frente de la realización técnica de este programa y Carlos Ganga en la producción, hoy somos el tridente. Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, veo que me habéis puesto en el indicativo. He tardado solo una semana en...
Pero
he medrado esta semana.
Te voy a decir la verdad, porque has traído las escaletas, si no, no tienes indicativo.
No, siguiendo las instrucciones de Tallada, he hecho la tarea que se me ha encomendado, así que ahora en la siguiente hora os escucharé, simplemente.
Tallada, José Manuel, muy buenas.
Muy buenas. En el indicativo, no sé si te habrás fijado, Fernando Ruiz, Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada, o sea, le hemos puesto por delante. Al becario.
No, es porque como es becario le hemos arropado. Está en el centro. Porque,
dame dos semanas y salgo el primero.
Protegidito, ¿no? Tenemos un programa variadito, ¿eh?
Sí, hay que decir que a esta hora, en lo que a mí me concierne, que es el fútbol sala.
La que montaste ayer.
Estamos pendientes. A lo mejor cuando la gente escuche en cope.es este programa, ya ha salido la sanción a duda al técnico del Pozo. En cualquier caso, le va a caer la mundial porque lo que hizo estaba muy mal. Así que. Hecha esta mención, que a lo mejor uno escucha este podcast mañana por la tarde y resulta que ya sabemos la sanción de duda, no vamos a fallar si decimos que le va a caer una buena y además, repito, merecida.
¿No hay duda?
No.
Bueno, ¿no? Continuación. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar y vamos a comenzar dándole la raqueta.
En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Hola Álvaro Rama, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pendientes de la actualidad del tenis, que empezamos con una mala noticia porque Carla Suárez tampoco va a poder competir en Dubái.
Sí, sí, con esta recuperación, ¿no? Lenta, que va muy progresiva en la lesión de hombro derecho, ¿no? Con la que lleva arrasando desde el principio de la pretemporada. Pero bueno, como a veces decimos, ¿no? Va de más prevenir que curar, recuperarse del todo y cuando se vuelva al circuito volver con plenas garantías. Y en eso está, ¿eh? Ahora mismo la canaria, que evidentemente esta semana no juega en Doha, torneo donde defendía título, ni la semana que viene tampoco en Dubái, donde se completa esa mini gira por Oriente Medio.
Sí, bueno, en Doha estuvo Garbiñe, pero cayó en la segunda ronda, pone rumbo a Dubái. Una Garbiñe que, como siempre, ¿no? Es un tobogán.
Sí, bueno, combinando grandes actuaciones con partidos, bueno, un poquito más apretados. Es verdad que también venía de esa Copa Federación, de un gran esfuerzo que hizo con el equipo español. Pero bueno, poquito a poco siguen en esa línea, ¿no? De intentar reencontrarse, de tener cada vez más regularidad. Es verdad que este año, a principio de temporada, ha tenido partidos muy duros, donde ha destacado sobre todo esa buena cabeza, más frialdad que el año pasado. Bueno, esta gira es complicada. Un torneo tampoco tiene por qué marcar mucho el devenir del año.
Sí, eso esperemos, ¿no? Porque Garbiñe tiene tenis, ya lo hemos dicho muchas veces, para ser número uno del mundo, para ganar grandes torneos, pero es verdad que necesita ser más regular para ser esa número uno, ¿no? Si no, es imposible.
Sí, es algo que vimos en Australia, ¿no? Y de lo que más destacamos el papel que hizo, que fueron muchos partidos donde tuvo situaciones delicadas, donde tuvo esa frialdad así para encontrar un poquito ese plan B, que quizá el año pasado le venía faltando un poco, aunque es verdad que hizo grandes actuaciones, sin ir más lejos, como ganar Roland Garros. Pero bueno, poco a poco, a nivel de mentalidad, de estar mucho más entregada en pista, tranquila psicológicamente, bueno, poquito a poco, jugadora muy joven, pero que seguro que va a ir quemando esas etapas, ¿no? Que a veces les pedimos demasiado pronto.
Bueno, vamos a animar, en realidad el motivo de la llamada no es otro que animar a una de nuestras jugadoras favoritas, Carla Suárez Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Carla?
Bien, aquí en Barcelona, recuperándonos todavía.
Anda que la que hemos liado con el hombro.
Sí, la verdad que se ha alargado más de lo normal, pero bueno, son cosas que pueden pasar y hay que aceptarlas.
Bueno, yo no sé cómo lo hiciste a principios de año, te presentas en Australia, en Melbourne, no podías sacar. Qué situación más rara para un tenista, ¿no?
Sí, porque ya desde la pretemporada tenía dolor y bueno, íbamos semana a semana y también un torneo como Melbourne, pues perdértelo pues no sienta bien, ¿no? Entonces pues apuramos un poco, intentamos ir, intentamos competir, pero evidentemente que el hombro pues necesitaba más reposo, ¿no? Porque al nivel que competimos nosotras no puedes competir de cualquier manera.
¿Y todavía ganaste algún partido?
Sí, el primero. Bueno, al final cuando estás ahí intentas cambiar el chip, intentas competir al 100% con lo que tienes y bueno, el primer partido salió bien, el segundo partido podía haber salido un poquito mejor, Pero bueno, al final fue positivo porque también entras en competición y esas cosas pues cuentan.
Bueno, te vienes para casa, empiezas a recuperarte. ¿Qué proceso has llegado desde que llegaste de Melbourne a Barcelona?
¿El qué, perdón?
¿Qué proceso has seguido desde que llegaste a Barcelona procedente de Melbourne y decidiste parar de jugar al tenis porque no podías?
Sí, paramos 2 semanas de jugar completa, ni siquiera por debajo, y mucho fisio, mucho gimnasio, intentar pues recuperar ese hombro, activar toda la musculatura de alrededor y bueno, paciencia, al final no queda otra.
Porque lo que te falla, Carla, es el hombro y sobre todo es el saque, ¿no? O sea, lo que perjudica más a un tenista es el saque, ¿no? Cuando tienes una lesión de ese tipo.
Sí, es que a mí simplemente me duele cuando saco, ¿no? Entonces, pues ahí es donde trastorna un poco, porque te sientes un poco impotente, sabiendo que de derecha y de revés puedes jugar tranquilamente y el saque, que es el 50% de un partido, te duele, entonces ahí es donde te entra la impotencia, ¿no?
¿Lo has pasado mal este fin de semana delante de la tele viendo a tus compis en la Copa Federación o no?
Sí, se pasó muy mal porque, bueno, primero que me apetecía estar ahí y segundo que no puedes hacer nada, ¿no? Por darle fuerza para que ellas intenten ganar. Teníamos una eliminatoria muy, muy complicada y bueno, estuvimos cerquita, pero una pena, sí.
De momento no vas a estar en Dubái. ¿Ya tienes fecha de reaparición o sigues sin tener una fecha definitiva de rojo en el calendario?
Sí, de momento vamos semana a semana, no tenemos fecha de regreso, pero ojalá que pueda hacer lo más pronto posible, aun sabiendo que tenemos Indian Wells y Maya cerquita, ¿no?
Yo tengo una curiosidad, Carla, me gustaría saber, ¿cuándo se pasa peor? ¿Cuando no encuentras el punto de forma y no ganas partidos o cuando estás lesionada y no poder jugar?
No, se pasa mucho peor cuando estás lesionada, porque al final la gente lo que quiere es competir y cuando tú estás lesionada no puedes, ¿no? Sin embargo, de la otra manera vas pudiendo jugar, evidentemente que a lo mejor no con la misma confianza, vas perdiendo partidos o no encuentras la línea o la manera de ganar partidos, pero siempre hay solución, ¿no? Al final en una lesión hay cosas que no dependen de ti y es mucho más difícil.
Oye, yo alguna vez recuerdo haber entrevistado a Carla y ella me contaba que pues a lo mejor había estado 7, 8 días en un año en su casa. Por lo menos ahora estás en casa, ¿no?
Sí, 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 la verdad que desde noviembre, diciembre, enero, solo he viajado 10, 12 días a Australia y lo demás he estado en casa. Así que bueno, lo que te quita una cosa, pues te la da otra, ¿no?
Sí, sí, supongo que será raro. Me ha dicho un pajarito que en la familia de Carla Suárez se ponen malos de dos en dos y que hay alguien muy cercano a ti o algo, o un animal muy cercano a ti que también ha estado malito.
Sí, el perro lo ha pasado muy mal con gastroenteritis y bueno, son cosas que pueden pasar a los animales también. Estuvimos con veterinarios, con médicos y bueno, gracias a Dios pues ya está mejor.
Bueno, pues nada, te veo entretenida, ¿eh?
Sí, sí, en casa uno siempre está entretenido.
¿Aprovechas para hacer cosas que no puedes ni de lejos cuando estás por ahí, por el medio mundo?
Sí, evidentemente aprovechas para estar más con la familia, para estar más con los amigos y eso siempre se agradece.
Bueno, Carla, pues nada, toda la suerte del mundo, que te recuperes lo antes posible y que ya sabes que estamos deseando verte de nuevo en las pistas. Yo creo, me da la sensación que vas a salir como un toro y que que Montoro está de moda por otras cosas. Y que en la temporada de tierra batida vamos a ver a la mejor versión de Carla Suárez, ¿no?
Ojalá.
Mucha suerte.
Hay ganas, muchas gracias.
Un beso a Carla Suárez, una de nuestras mejores tenistas, estoy seguro, claro, es hablar así. Lara lo ha hecho muy bien, Garbiñe también, pero en la Copa Federación Carla Suárez es una integrante fija y una auténtica garantía, porque siempre juega muy regularmente al tenis.
Y ojalá sea baza también para esa eliminatoria que vamos a tener del 22 al 23 de abril contra Francia, en Francia, por la permanencia.
Sí, todavía Álvaro no sabemos dónde es, pero bueno, en todo caso, contra las francesas va a ser duro.
Sí, además eliminatoria fuera de casa, alrededor de la gira de tierra batida se habla incluso, ¿no?, de una posible sede en Roland Garros, pero evidentemente nada oficial, pero sin duda uno de los equipos más duros, ¿eh? Si República Checa fuera de casa era quizá el más complicado, tal vez Francia va hacia la segunda serie, digamos, de más dificultad para encarar fuera. Bueno, será duro, vamos a ver quién llega y de qué manera, porque España se juega seguir en ese grupo mundial en el que tanto le ha costado llegar.
Bueno, no sé qué superficie nos van a poner o cómo nos lo van a poner nosotros, pero nosotros de momento ya se lo vamos a poner difícil con los nombres, ¿eh? Con las Garbiñe, Lara
Robarrena. Robarrena, esto para un francés es como, sí, vamos, lo peor que te pueden hacer decir, ¿no?
va a ser incómodo, al menos para pronunciar, veremos si en pista también es el caso.
Bueno, de los chicos tampoco hay grandes novedades, de momento.
¿En qué sentido? ¿Torneos esta semana o...?
Sí, bueno, Buenos Aires, ¿no? Posiblemente sí. Sea lo...
Sí, sí, además es donde quedan únicamente ya jugadores españoles de los tres torneos que hay esta semana, entre Buenos Aires, Memphis y el torneo de Rotterdam. Bueno, y además hay semifinalistas ya asegurado, español, porque Pablo Carreño y Albert Ramos se van a medir mañana en esos cuartos de final de Buenos Aires, y puede haber otro jugador español semifinalista si hoy ganan su partido David Ferrer y Tommy Robredo, que ha vuelto esta semana tras muchísimos meses de baja por lesión al circuito. Ayer ganó a Fabio Fognini, nada menos, y tiene un partido interesante de Thiago Monteiro, así que posibilidad de que haya dos españoles nada menos en semifinales de Buenos Aires.
Ojalá. Gracias, Álvaro, hasta luego.
Un abrazo a todos.
Seguimos en Planeta Eurosport en cope.es.
Planeta Invierno con José Luis Corral.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar con José Luis Corral de lo que acontece en los deportes de invierno. Estamos muy pendientes de todo lo que acontezca en los mundiales de San Moritz. Hoy teníamos prueba femenina. José Luis Corral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te decía que teníamos competición femenina en esos mundiales de San Moritz.
Sí, así es. Hoy se comenzaban las pruebas técnicas. Gigante femenino hoy, mañana será el turno de los chicos. Y fin de semana, pues para la disciplina reina de la técnica, como es el slalom, sábado mujeres y hombres el domingo, para cerrar ya el programa de estas dos semanas del Mundial de San Moritz. Hoy en el gigante pues se ha impuesto la gran favorita, la francesa Tessa Worley, una corredora que ya había ganado hace 4 años en Slatvin, en Austria, la medalla de oro, su primer Mundial, después pues con muchos problemas, con lesiones, un par de años para recuperarse. Esa temporada está realmente en un nivel óptimo, está ganando la mayor parte de las carreras de gigante en la Copa del Mundo, y hoy pues ha confirmado su protagonismo y su vitola de favorita, ha hecho medalla de oro. La plata para Micaela Shiffrin, que además la americana va a tener la oportunidad el sábado de repetir otra medalla, en este caso gran favorita para ser por tercer mundial consecutivo oro. Y hoy el bronce ha sido pues para la italiana Sofia Goggia, a la que el mundial le debía una medalla después de 2 intentos fallidos en la combinada del otro día y también en el descenso, donde se quedó en la cuarta posición.
Bueno, luego seguiremos hablando de esos mundiales de esquí alpino, pero antes queríamos comentar, el pasado lunes se dieron a conocer en el Consejo Superior de Deportes los nombres de los españoles que van a participar en los mundiales, tanto de esquí alpino de San Moritz, los de freestyle y snowboard, que se celebran en Sierra Nevada, y los de esquí nórdico, que van a tener lugar en la localidad finlandesa de Lahti. Estos últimos, compuestos por las disciplinas de esquí de fondo, saltos de esquí y combinada nórdica, van a tener a un único representante de nuestro país, el Tolo Sarra y Manol Rojo.
Sí, soy un referente y me gusta, pero bueno, he tenido más presión los años anteriores, igual me ha afectado por eso, pero estos mundiales los afronto con muchas ganas y mucha motivación, y creo que tengo menos presión que otros años a mí mismo, la presión que me meto a mí mismo, o sea, al final es lo que cuenta.
Y Manol Rojo es referente, que no pionero, del esquí de fondo por estos lares. Todavía no podemos decir que tengamos una gran cultura en este deporte.
Sí, bueno, no tanto, ¿no? La cultura deportiva todavía falta en España. A nivel turista hay mucha gente que practica el fondo, pero a nivel competitivo todavía hay falta que se anime la gente a competir.
En Lahti, una de las sedes históricas de los deportes nórdicos, la presencia de un esquiador de fondo nacido en Tolosa resulta casi exótico. Y Manol llega con ganas y también con los objetivos muy, muy claros.
Mi resultado sería estar entre los 20 primeros en alguna de las pruebas que corro. Ya sé que es un resultado ambicioso, pero incluso quiero pensar más alto, porque sé que este año están viendo bien las cosas. Llevo un mes casi sin competir, solo pensando en eso, y creo que estoy fuerte.
La representación española en los mundiales de freestyle y snowboard de Sierra Nevada será mucho más numerosa y con algunas opciones de medalla considerables. Queralt Castellet, que va a competir en 3 disciplinas, es firme candidata a subir al podio, pero sin duda todas las miradas van a estar puestas en el equipo de snowboard cross. El pasado fin de semana en Felber, Lucas Eguíbar fue segundo en la final de una prueba de la Copa del Mundo, que también contó con presencia de Regino Hernández. Las opciones en Sierra Nevada se multiplican.
Es lo más bonito de todo es eso, es que no solo una persona está, sino que claro, es el equipo el que está fuerte y que puede hacer grandes cosas. Tenemos otra posibilidad de medalla, que es Regino, que lo ha demostrado, y es así. Hemos hecho un trabajo muy bueno y mira, ahora tenemos otra oportunidad más de medalla con Regino.
Escuchábamos a Lucas Eguíbar, el único deportista español que ha ganado una Copa del Mundo de un deporte de invierno. El ganador del Globo de Cristal en 2015 está deseando que llegue la cita de Sierra Nevada.
Espero tener mi oportunidad en el Campeonato del Mundo para demostrar que bueno, que he hecho el trabajo, que soy uno de los mejores y bueno, que se puede ganar medallas en España.
Al rider donostiarra no le pesa la presión, sabe que todas las miradas van a estar puestas en él, pero tiene claro lo que tiene que hacer para estar en lo más alto.
Por lo primero espero pasármelo bien, disfrutar y todos los que estén ahí que disfruten también conmigo. Una parte de que todos disfrutemos es colgándonos una medalla, eso yo creo que es lo más importante. Pero bueno, es como siempre, es una carrera, puede pasar de todo. Yo la voy a afrontar como otra carrera más y nada, ya está, voy a ir al 100%, eso es lo único que te puedo asegurar.
En la competición individual, Lucas y Regino estarán en la nómina de candidatos a todo, pero además tendrán la oportunidad de luchar juntos por las medallas en la prueba por parejas.
Pues me motiva mucho porque, pues mira, lo primero porque Regino lo está haciendo muy bien últimamente y porque la primera prueba que hicimos por equipos este año la ganamos. Es así. Si tenemos los dos, tenemos el día bueno, que se preparen los demás.
Esa es la actitud, sin duda. Ojalá que España pueda sumar muchos éxitos en los mundiales de snowboard y de freestyle de Sierra Nevada. Eso será del 6 al 19 de marzo, pero la actualidad mundialista en deportes de invierno, como decíamos, pasa estos días por Austria, donde se disputa el mundial de biatlón, y por St. Moritz, en Suiza, sede de los mundiales de esquí alpino, que durante estos días estamos disfrutando en Eurosport con Paco Trapero, Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y José Luis Corral.
¿Dónde está mi protegido, Josito Aragón?
Josito Aragón no le hemos dado, pero sí es uno de los hombres que puede hacerlo bien, por supuesto, en el snowboard. A ver qué es capaz de hacer.
Sí, sí, ojalá que le vaya muy bien porque tiene un talento y sobre todo una juventud increíble, de 16 años.
Pues sí, 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 es uno de los referentes. Quizá pedirle mucho en estos mundiales es demasiado porque es muy jovencito, tiene 17 años, pero bueno, a ver qué pasa en el futuro.
José Luis Corral, bueno, los nuestros que van a entrar en acción, Mundial de Esquí Alpino. Creo que hay gente joven que viene apretando fuerte, lo venimos contando aquí en este espacio desde hace meses, y hay luz al final del túnel.
Pues por fin, después de muchísimas, décadas, volvemos a tener un equipo masculino de esquí alpino, pues con ciertas opciones y garantías de futuro. Hay que ir también tranquilitos, como ha rezado también el lema de la Federación Española de Deportes de Invierno en sus últimos años, tranquilos, paso a paso. Hay dos chicos, sobre todo Juan del Campo, que ha competido hoy en la clasificación de gigante. De hecho, él marcaba el mejor tiempo, ha ganado la primera manga, después un pequeño problema, un error, bueno, acabado cuarto, está muy bien, y sobre todo, pues pensando en las opciones de Kim Salaritz, que el sábado disputará también la calificación para el slalom, para intentar repetir también su buena calificación de hace dos años en el Mundial de Vail, donde acabó 30, en el puesto 30, está muy bien para un chico también tan joven, y a partir de ahí, pues a ver qué salen de estos mundiales de St. Moritz, y a partir de ello creo que empezar a exigir, porque luego la presión está muy bien, lo de la juventud está muy bien, pero hay que empezar ya un poco a ver, aunque sean mínimos resultados, habrá que exigir a partir del próximo año, pues a ambos competir en Copa del Mundo y preparar esos mundiales de esos Juegos Olímpicos de Pyeongchang el año que viene. Hay cantera, hay calidad, hay juventud, pero bueno, poquito a poquito, pero también siendo realistas en los objetivos a corto plazo.
Sí, tampoco le podemos achuchar ahora a gente como Kim a no, que tenga un puesto no. Deslumbrante, ¿no?
Para nada, no. Kim es un chaval con muchísimo talento, lo ha hecho fenomenal esa temporada en pruebas de Copa Europa, de pruebas FIS. Yo creo que lo va a hacer fenomenal también este fin de semana en St. Moritz, y a partir de ahí, pues yo creo que él es el primero en también asumir la responsabilidad que se le viene encima. Poquito a poquito, pero habrá que empezar a asumirla ya.
Bueno, y con Juan del Campo también estamos a tope, porque en la presentación el pasado lunes en el Consejo Superior de Deporte nos enterábamos de que pertenece al Club Eurosport.
Sí,
de la Federación Vasca.
Sí, Juan es bilbaíno, bueno, es de Munguía, es vizcaíno, es buena tierra, de ahí han salido magnífica tierra, y sí, hay un club de esquí en Bilbao, en Vizcaya, que se llama Eurosport, sí, además con la E y con la S mayúsculas, el resto minúsculas.
Un club del País Vasco, que sea en el club, que se llame como quiera, vamos, me parece un nombre fantástico, ¿no?
Sí, porque los de Bilbao sabes que nacemos donde queremos.
Pues tú me dirás. Bueno, José, un abrazo que supongo que estarás disfrutando, ¿no? Con Carolina en los comentarios, con Paco Trapero, con Paul de la Cuesta y todo el equipazo.
La pena que se acaban pronto, toda la temporada esperando el Mundial y se acaban apenas dos semanas, que pasan como una exhalación.
Ya, es lo que tiene. Un abrazo, amigo.
Gracias.
Bueno, pues seguimos adelante. Yo creo que poco a poco la gente también se va a tomar el esquí alpino como algo más competitivo, que no como ocio, que yo creo que es el principal problema y que en la federación muchas veces lo han comentado, ¿no? Que la gente va a esquiar un poco con la familia, con los amigos, para pasárselo bien, que es fantástico, pero que también poco a poco hay gente que se está preparando muy en serio para destacar en disciplinas donde en otros países de Europa pues no hace falta que os contemos, ¿no? En Francia, en Italia, en Alemania, en todos estos países del centro de Europa, lo que es el esquí alpino.
Sí, bueno, en España, de hecho, el esquí alpino es uno de los deportes más practicados en nuestro país.
Sí, es así.
Hay un montón de gente que todos los fines de semana se sube a la montaña a esquiar.
Méndez, creo que alguna vez le ha dado, ¿no?
Sí, pero no le he acabado de encontrar el
truquillo.
No es mi superficie. No, pero escucha, yo sé esquiar, ¿eh?
Pues eres así. Yo no.
¿Qué pasa? No, lo que ocurre es que primero tienes que tenerla cerca. Es así, es una cuestión, es decir, no todo el mundo tiene la posibilidad, pero luego es tan estético, a mí me atrapa, lo digo de verdad, pones Eurosport y ves ahora estos días los mundiales y es, primero, es tan bien hecho y luego es tan llamativo que visualmente te quedas ahí. Ahora,
no.
Pero me echo muy del snowboard, que lo sepas.
Gracias a ti.
Sí, ah, sí. Me gusta mucho el border cross, está muy divertido.
Yo del biatlón. Rubén Fernández, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Rubén también sabe de biatlón.
Hombre, Rubén, además,
Rubén sabe lo que quiera.
Le encantan todo esto de las guerras y,
sí.
y todo lo que es disparar, aunque sea con los esquís, también le vale.
Rubén, eres una mina.
De oro.
Totalmente.
Bueno, ¿cómo lo llevas esto del Mundial de Biatlón?
Bueno, pues emocionantísimo, como siempre. Es un deporte en el que no te aburres nunca. Es imposible hacer pronóstico. En cada prueba pueden ganar un número amplísimo de biatletas. Y sin ir más lejos, hoy mismo hemos tenido un ejemplo. La prueba larga, los 20 kilómetros, la prueba individual masculina, la victoria para un estadounidense de casi 36 años, que lleva 13 años en la Copa del Mundo, que solo había conseguido un podio en toda su carrera y que hoy, sorprendentemente, se ha proclamado campeón del mundo, superando al gran favorito, que era Marta Fourcade.
Sí, oye, me han dicho que Fourcade ha nacido a 40 kilómetros de la frontera española, que por nada podía haber sido nuestro.
Bueno, habría sido nuestro a lo mejor en otro siglo, porque él pertenece al Rosellón, que hasta el siglo XVIII perteneció a España.
No, pero escucha, ¿pero a 40 kilómetros de la frontera
sí,
o no?
Sí, claro.
Pero tú
claro,
la pregunta claro. es, ¿tú crees que si hubiera sido español el biatlón hubiera pegado fuerte en España?
No lo creo.
No lo sé, a lo mejor sí, pero...
¿Quién sabe?
Muchas veces hablamos, ¿no? Cuando sale Fernando Alonso, todo el mundo habla de Fórmula 1. A lo mejor en un deporte de estos de nieve nos sale un Fernando Alonso, un Martín Fourcade, y esto tira para arriba.
Ya sabes que a veces nos salen por generación espontánea campeones en deportes raros, pero lo del biatlón sí que sería complicado porque requiere un campo de entrenamiento que probablemente no haya, salvo que seas un militar de montaña en jaca, no tienes muchas opciones de dedicarte a esto.
Claro. Bueno, así ha sido un poco en nuestro país hasta que apareció Victoria Padial.
Sí, que compitió ayer, por cierto, acabó más allá del puesto 80, más o menos en el mismo puesto que había acabado el año pasado. Ayer fue su última prueba ya en el Mundial. No estuvo mal, estuvo mejor disparando que el día anterior y, bueno, un comportamiento más o menos en lo que podíamos esperar de ella.
Sí, le es difícil, ¿no?, mejorar esos puestos. Ella trabaja, pero claro, los demás tienen un bagaje espectacular, en muchos casos equipos muy sólidos alrededor de los biatletas, y Victoria Padial, pues ya sabemos que ella se va buscando la vida, que va entrenando como puede, y ahí está, en esos puestos siempre.
Sí, el problema que tiene es que no consigue mejorar en el esquí. Evidentemente, ella hace la prueba larga, la de los 15 kilómetros, donde si está muy acertada disparando puede conseguir un mejor resultado. Ayer creo que, no ahora de memoria, no sé si fueron 3 o 4 errores. El año pasado en esa misma prueba había cometido 7. El problema es que esquiando se deja auténticas minutadas. Ayer perdió casi 5 minutos esquiando con algunas de sus rivales. Entonces, ahí es casi irrecuperable. Esa diferencia es bestial.
Muy bien, Rubén, pues nada, que sigas disfrutando de los mundiales de biatlón en Eurosport.
Muy bien, y vosotros también, que lo disfrutéis.
Así será. Un abrazo.
Un abrazo.
¡Vámonos!
Escuchas en la COPE Planeta Eurosport.
Y arrancamos la bicicleta porque está esto espectacular, la Vuelta a Andalucía, segunda etapa hoy, increíble, entre Torre Don Jimeno y Mancha Real, victoria para el francés Thibaut Pinot. Alberto Contador, segundo a 2 segundos, tercero Valverde a 7, mismo tiempo para Jon Izagirre, y a 9 segundos Mikel Landa. 5 ciclistas que casi podrían estar en cualquier etapa del Giro o del Tour de Francia. Adrián García, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Espectacular, ¿no?
Espectacular, y sí, la verdad es que no podíamos pedir más a este arranque de temporada y también arranque en Eurosport. Porque si la etapa del miércoles con la victoria de Alejandro Valverde ya fue una cosa espectacular por los continuos ataques, por supuesto, de Contador y también de Landa, la de este final en alto también nos ha dejado grandes momentos de ciclismo. Entonces, claro, tenemos que ser muy optimistas porque si va a ser así todo el ciclismo que nos espera este año, va a ser espectacular, ¿no? Lo siguiente.
Sí, esa clasificación nos vale también para la general, puesto que ayer no hubo diferencias. Alberto Contador se va a colocar en primera posición por delante de Thibaut Pinot. Fran Contador, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pero yo no entiendo nada. Vamos a ver, tú no puedes sujetar a Alberto, que estamos a principio de temporada.
Ya sabemos cómo es. Si tiene un gramo de fuerza, lo prueba.
He de decir que el otro día en la presentación de los equipos de la Fundación, el lunes fue, ¿no? Sí. El lunes, le preguntó Juan Mari, el speaker de la Vuelta, le preguntó precisamente, ¿y la Vuelta a Andalucía? Y dijo, pues vino a decir esto, pues ya veremos, pero si estoy bien, voy. Sí, sí, o sea, voy y ataco, sí. Que es lo que ha hecho.
Pero esto, Fran, esto es Alberto Contador en estado puro.
Sí, no, creo que ya sabemos la forma de correr que tiene, ¿no? Que siempre prueba, siempre lo intenta, no se conforma con el segundo puesto y bueno, la verdad que es un espectáculo, ¿no? Cada vez que le tenemos en carrera, bueno, que el hombre lo da todo, ¿no? Y vamos a ver mañana la crono, que están ahí los tiempos muy, muy ajustados, va a ser muy interesante.
Sí, estoy viendo Contador primero, a 3 segundos Thibaut Pinot y a 5 segundos Valverde, que es otro que tampoco hay quien lo sujete, ¿no?
No, tampoco. La verdad que Alejandro ya demostró ganando la primera carrera en la que competía en Murcia con una exhibición, lo que es capaz de hacer, y bueno, todos conocemos a Alejandro también y además a Izaguirre para la crono es un rival importante de cara a la general, ¿no? También.
Oye, ¿cómo está planteando Alberto esta primera parte de la temporada? Porque el objetivo va a ser nuevamente el Tour de Francia, el cambio de equipo, creo que está contentísimo, ¿no?
Sí, sobre todo lo que está disfrutando es de muchísimo relax, tiene un equipo en torno a él, está claro el rol de cada corredor dentro del equipo, el rol de Alberto como líder, le están arropando, se sienten motivados en torno a él y la verdad que este año, bueno, pues está siendo no tiene ninguna preocupación, solamente la de entrenar y de competir, que es al final lo que tiene que tener en la cabeza, ¿no? Un ciclista profesional, la verdad que muy contento.
Conviene mirar hacia el futuro, no hacia el pasado, pero a lo mejor ahora, Francis, que nos puedes decir que el año pasado fue un poco pesadilla, ¿no?
Bueno, al final, por una serie de circunstancias, ¿no? Por caídas, se acababa el equipo, cada corredor en ciertas carreras iba buscando un poco por su propio interés. La verdad que fue un año muy duro para Alberto, de muchísimo sacrificio, que no acompañó la suerte, no acompañó el equipo y bueno, la verdad que fue una pena. Pero ya te digo que, como dices, yo creo que lo mejor es mirar al presente, al futuro que nos viene por delante, con ese Tour de Francia ahí como gran objetivo y la verdad que muy ilusionados.
No me extraña. Bueno, y hablando de futuro, presentación de los equipos de la Fundación Alberto Contador. Estamos evangelizando a Miguel Ángel Méndez,
sí,
que ya está muy metido en este
ciclismo. ¿Sabes la sensación que tuve el otro día? Estar presente en el nacimiento de algo grande, porque bueno, la presencia en la planta de los ciclistas, por supuesto, la puesta en escena que fue magnífica, todo hay que decirlo, pero espectacular, los vídeos, la presencia de uno de los responsables de Polartec, que viene de Estados Unidos precisamente, además a refrendar el apoyo a la fundación y a anunciar públicamente que sigue un año más, no sé, me pareció, Fran, eso, me vi de repente en algo de decir, mira, pues me da que dentro de unos años podré recordar que yo estuve allí el día que todo aquello se presentaba y empezaba.
Muchísimas gracias. Hacemos un trabajo contra la ilusión del mundo, todo el staff, toda la gente que estamos en los equipos de la Fundación Alberto Contador, y lo más importante que tenemos son los patrocinadores, como tú dices, ¿no? Que vengan desde Estados Unidos a la presentación de los equipos de la Fundación, que no dejan de ser equipos junior y sub-23, pues de alguna manera te dice el grado de implicación que tiene y de compromiso con el proyecto. Es decir, no son solamente una marca que te da dinero para que la pongas en el maillot, sino que además son partners, son socios, creen en el proyecto, y esa es la clave para año a año nosotros seguir creciendo, ¿no? E intentar superarnos. La verdad que estamos muy muy contentos con cómo salió el evento, el retorno que tuvo y cómo se presenta el proyecto en años venideros.
Bueno, con un equipo junior, un equipo sub-23, casi 30 chavales, que además son procedentes de sitios muy variopintos, ¿no?
Sí, tenemos de todas las zonas, tenemos en total, entre los equipos junior y sub-23, tenemos un total de 29 corredores, y tenemos un checo, tenemos un belga, un portugués, un italiano y uno de Reino Unido. El 80% de nuestros patrocinadores son internacionales. Nos conviene tener también para la formación de los corredores, de nuestros corredores nacionales, corredores extranjeros, para que vean, para que se relacionen en otros idiomas, y además intentamos ir o vamos a carreras al extranjero para que aprendan otro tipo de ciclismo, ¿no? Que el ciclismo que hay en España se hace de una manera, y cuando vas a Bélgica, las clásicas, o vas a Italia, los grandes puertos, se hace de otra, ¿no? De otra forma.
A mí me encanta cuando hablo con Fran y me cuenta que, aparte del ciclismo, que es muy importante, evidentemente son equipos ciclistas, la importancia que le dais en la fundación al tema de formación y como persona.
Sí, ¿no? Al final nosotros lo que intentamos, Fernando, es que los chicos, es muy difícil ser ciclista profesional, ¿no? Y ganarse la vida con pues dando pedales, e incluso una vez que has sido ciclista, poder vivir de lo que has ganado durante el tiempo que has estado en el ciclismo profesional, ¿no? Entonces intentamos que durante el tiempo que están con nosotros los corredores, pues se sigan formando, se sigan educando, es decir, eso, que sigan cursando, que no dejen los estudios. Mantenemos entrevistas personales con ellos, intentamos que sepan relacionarse, que sepan hablar en público, que aprovechen el tiempo durante el cual están intentando ser ciclistas profesionales, para que en el caso de que no lleguen, bueno, pues tengan una formación que les pueda servir en cualquier ámbito de la vida, ¿no?
Hay muchas sorpresas, uno que dices este va a llegar seguro y luego no llega, y al revés.
Es complicado, ¿no? Porque al final tú sí que ves corredores que tienen cualidades, que dices, bueno, pues este hacen pruebas, haces test de esfuerzo y te dan unos resultados muy buenos, pero luego no es solamente el físico, no, también es el tema de la cabeza, hay que trabajarlo muchísimo. Y entonces, bueno, hay corredores que a lo mejor no tienen tantas cualidades como otros, pero que trabajan, que se esfuerzan, que saben lo que quieren, que están ilusionados y motivados, y otros que tienen, y hay otros que tienen muy buenas cualidades, pero se despistan más y muchas veces se quedan en el camino, ¿no? Esto ya es una tarea del staff y de los directores del día a día, ¿no? De estar encima de los corredores, de que se centren, de que no, bueno, son edades complicadas, estamos hablando de chicos muy jóvenes, pero la verdad que se sacrifican y lo hacen de una manera, lo hacen encantados porque es lo que les gusta y es su sueño, ¿no? Pero no te podía decir ahora mismo, pues este y este, ¿no? Porque a lo mejor una vez iniciada la temporada, que vamos a empezar dentro de 15 días, sí te puedo ir diciendo más adelante que ciclista ya de tercer o cuarto año tiene pinta que voy a ser profesional, pero siempre hay sorpresas.
Claro, no me extraña, esas edades evolucionan para bien o para mal. Adrián García, seguro que tiene alguna pregunta para Fran Contador.
Pues sí, hola Fran, muy buenas. Hablabais, ya no es una sorpresa, Enric Mas, que ha estado en la fundación, luego estuvo en el final de Quick Step, pues ya es un ciclista, digamos, nacido de vuestros equipos, que ya tiene un hueco en el World Tour, nada menos, es decir, en la primera división del ciclismo. ¿Cómo le ves en esta temporada? No sé si sigues manteniendo mucho el contacto con él, si le sigues dando consejos, pero sí que es cierto que también ha sonado estos últimos años como que era un poco, ¿no?, el elegido de Alberto, se lo llevó a alguna concentración, y al hilo de lo que te preguntaba, Fernando, esa formación de Enric, ¿cómo la habéis llevado?
Pues mira, Enric es un ciclista muy bueno, tiene unas cualidades espectaculares para este deporte, y es la razón por la que está ahora mismo en el World Tour. Debutó en el Tour de Nander, hizo un excelente Tour de Nander, estamos hablando de un corredor que todavía es sub-23, tiene creo que 22 años, y creo que si no se tuerce y sigue trabajando, tiene un buen futuro por delante en el ciclismo profesional, tiene muchas cualidades. Al final, nosotros durante el tiempo que estuvo, nosotros estamos, tener un corredor como Enric en la máxima categoría para nosotros, pues es una satisfacción, para mí, para todo el staff, para los directores, ¿no? Porque empezó como juvenil con nosotros, de segundo año, estuvo 2 años en la categoría amateur, luego pasó a un equipo continental y luego ya al Quick Step, y la verdad que, bueno, pues que te da muchísima satisfacción verle ahí delante. Te parece hasta mentira, ¿no?, de que estaba con nosotros cuando era juvenil y verle ahí corriendo ya con los mejores ciclistas del mundo, ¿no?, incluso con Alberto, que coincidieron en alguna carrera este año, ¿no? Y la verdad que muy contentos, y no tan solo con Enric, también tenemos a Pello Laverría, que está en el Murias, que ha pasado, tenemos a Kenny Molly, que estuvo con nosotros y también está en un equipo continental belga. Bueno, está muy complicado pasar a equipos de la máxima categoría porque hay muy pocos equipos, y hay muchos corredores y muchos ciclistas, ¿no? Y de manera que es complicado hacer lo que ha hecho Enric, y yo creo que tiene un futuro por delante muy importante.
Pero vamos, que si llegan a la línea de meta los dos juntos, el jefe sigue siendo Alberto, ¿no? Esto lo sabe Enric.
Ya hablarían entre ellos, no sé, a cómo se arreglarían, eso hay que dejarles.
Tendría que ser una conversación bonita esa, ¿eh? Oye, Fran, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo en la Fundación Alberto Contador, a ti personalmente porque te estás mojando ahí, te estás involucrando a lo bestia y porque sé que lo disfrutas, así que os seguimos la pista, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, Fernando, fuerte.
Un abrazo.
Déjame decir una cosa, Fran.
Sí, dime.
Hablaba Méndez del futuro que alumbró, y yo particularmente, no solo porque le conozco, sino porque también le he visto crecer ahí dando pedales en el carril bici, y ya nos deja tirados a todos, literalmente, es Carlos García, el hijo de Félix García Casas, que nada, pues para que, como eso, de rodar con él y tal, yo particularmente tengo mucha fe puesta en él porque lo he visto crecer y sí me gustaría que fuera otro de los que diera ese gran salto en el futuro, pero él es junior aún, es muy jovencillo.
Sí, la verdad que Carlos lleva una proyección y una progresión año a año muy importante, y nosotros en el equipo también estamos muy, muy ilusionados. Tiene un hándicap, Carlos. Que su padre está en el equipo y le exige más que al resto, yo creo. No, pero estamos muy contentos con él, estamos encantados con Carlos.
Apuntamos ese nombre también. Un abrazo, Fran, sí. Gracias.
Un abrazo.
Oye, Adrián, antes de despedirte, que estás en el mejor sitio que se puede estar este fin de semana, porque el mejor evento del año para mí de largo es el que se empieza, bueno, que empieza esta tarde.
Hombre, Fernando, ¿qué te voy a contar? Todavía no estoy en el Buesa Arena de Vitoria, ya nos queda poco para estar ahí en la acción a las 7 este primer partido, el Baskonia y el Iberostar Tenerife, a las 9:30 el Real Madrid contra el Andorra, mañana más partidos, Valencia-Gran Canaria y ese Barça-Unicaja que para mí es el gran partido de cuartos. Y sí, la fiesta en Vitoria, pero bueno, Fernando, como sabes, la fiesta yo creo que está fuera de las canchas y es por la noche. Y esa es la que te espero contar, si no el lunes, el próximo programa, que para eso se viene también a la Copa, ¿no? Para pasarlo bien por la noche.
Mira Pame,
claro, lo mejor del año. Claro que sí, oye, ocho ciudades ahí, mismo pabellón.
Pero fíjate, Pame, claro. Pegado a la actualidad deportiva en el carril bici, siguiendo a los jóvenes promesas, ahora siguiendo el baloncesto en Vitoria.
Polifacético.
Nos pone el listón muy alto a los que comentaron deportes como saltos de esquí, por ejemplo.
Cosa, lo mejor de todo eso no lo has dicho. Lo mejor es que como pronosticador de fútbol se ha hecho famoso.
Es verdad.
Bueno, jamás hubiera pensado que yo iba a hacer noticia, porque el Pulitzer, vamos, no creo que me lo den.
Bueno.
Pero bueno, tiempo al tiempo.
No desistas, Adrián.
Y el otro día, pues nada, la típica broma, ¿no?, que sale de una porra, pues a mí no me... Reconozco que ni me gusta apostar, ni juego a la quiniela.
No, pero eres bravucón.
Ni el fútbol.
Eres bravucón.
Siempre claro. Suelo hacer pronósticos absurdos. Y fijaos si me parecía que el Barça no iba a caer 4-0 en París, que dije, venga, 4-0. Pero por decir algo, ¿no? Por decir una burrada, como podía haber dicho 1-7.
Pero aparte, aparte de lo que es la recompensa moral, que entiendo que te tiene todavía en las nubes, ¿te has llevado algo o no?
No, la verdad que...
Claro. Un fuerte abrazo.
Un clásico.
Ni tan siquiera para invitaros un café.
Yo te digo que...
Con eso os lo digo todo.
Lo que te habrás llevado es como llega a los oídos de Luis Enrique. Es una buena colleja. Porque además es amigo tuyo.
Es una buena colleja y sí, a ver si cuando me vuelva a invitar a ir en bici, pues se lo comento, pero vamos, le
diré. Según parece, el año que viene va a montar bastante
en bici. A lo mejor tiene tiempo, Te lo digo.
A lo mejor tener tiempo e incluso de volver a prepararse el Ironman, que requeriría más tiempo. O sea que con eso
no estamos
diciendo nada, pero lo decimos todo.
No os quiero cortar, pero aquí está prohibido hablar
de fútbol. Sí.
Así que ya sabéis.
Estamos hablando de ciclismo.
Ah, bueno.
Soy yo que contamino. Adiós.
Adiós, Pame.
Venga, un abrazo.
Hala, hasta luego. Vamos con el fútbol sala.
Estás escuchando Planeta Eurosport, cadena COPE.
¿Cómo somos en mi pueblo, Méndez, Real Madrid Nápoles, pero pabellón lleno.
Sí, muy bien, pabellón lleno hasta arriba, me parecía que era una noticia fantástica, partido muy bonito porque lo fue, salió Inter súper enchufado con dos goles muy pronto, luego parece que el partido está acabado y el Pozo, fiel a lo que ha sido el Pozo, siempre pelea y se vuelve a meter en el partido y luego pasa lo que pasa. Con la jugada ya que todo el mundo ha visto, por todos lados. Lamentablemente creo que es una imagen que ensucia muchísimo el fútbol sala. A esta hora que estamos grabando este Planeta Eurosport en cope.es, no sabemos todavía la sanción de Duda, pero va a ser una sanción ejemplar. Ha pedido disculpas esta mañana en una rueda de prensa, ha hecho algunas entrevistas, ha estado con mis antiguos compañeros de Radio Marca para explicar que, bueno, pues que pide disculpas, que está muy decepcionado por lo que ha pasado, pero la sanción, repito, no va a estar en la Copa. Quedan tres partidos de Liga. Damos precisamente en Eurosport mañana el partido entre el Pozo Murcia y Santiago. Estará Fran Cerrejón al frente del equipo. Se va a perder los tres de Liga. Y yo, sinceramente, no sé. Vamos a pensar que puedan ser cinco partidos, que pudiera llegar a una hipotética semifinal o final. Pero, insisto, yo creo que hasta la Copa está en peligro, porque la sanción va a ser ejemplar, porque la merecen, ni más ni menos.
Sí, no sé. La verdad es que fue una imagen un poco rara, ¿no? Porque entraron todos al trapo, se montó la monumental, y esto no es habitual en el fútbol sala. Lo triste es verlo en todos los medios de comunicación hoy,
claro,
abriendo.
Sí, sí que es cierto que la tormenta duró un minuto. Ya. Es decir, de la misma manera que de repente se armó el lío, pues aquello se deshizo, llegó un poco la tranquilidad, acabó el partido y acabó todo en un abrazo. Pero sí que es verdad, yo creo que aparte de lo de Duda, no tiene disculpa, no la tiene. Y luego sí creo que hay dos jugadores a los que yo tengo un aprecio tremendo, porque tienen barrio y tienen raza, que son Alex en el Pozo y Ribillos que en Inter. Y yo creo que los dos también se lo tienen que hacer mirar. Veo una corriente muy crítica con los árbitros, con una pareja de colegiados canarios que posiblemente ayer no supieron parar un poco el partido. Hay una jugada en la que Carlos Ortiz casi desde el suelo le dice a uno de los árbitros, y se escucha perfectamente, se os está yendo el partido, pararlo, que se os está yendo el partido, y no lo hacen. Pero a lo mejor también yo, a mí, responsabilizar permanentemente a los árbitros, es decir, a nadie. Ribillo, nadie le manda tirar una zancadilla a Alex cuando va a sacar, aunque sea para ganar tiempo. Nadie le manda a Mateos pegarle un empujón. Nadie le manda, por supuesto, a Duda a soltar el puño para quitarse en medio a Ribillo, ni a Mateos para agredirle. Nadie le manda en la trifulca que se monta a varios de uno y de otro en soltar el brazo como pueden. Y luego sí, queda todo en eso, pero de verdad creo que le hace mucho daño al fútbol sala. Por ejemplo, Quique Bonet, nuestro comentarista en Eurosport,
ya nos escucha,
va a estar en la Copa de España de Ciudad Real y tiene que estar promocionando una actividad paralela preciosa que se llama la Copa de la Educación. Claro. A todos los chavales que vayan allí, ¿qué te van a decir con todo lo que ha circulado? O sea, que es que es así.
Claro. Quique Bonet, muy buenas.
Hola a todos, ¿cómo estáis?
Pues eso, aquí estábamos hablando del mismo tema.
Quique está fundido con este tema, ¿eh? Quique, no, Julio, normal, o sea, la gente del fútbol sala, esto le duele.
Sí, a mí me duele mucho. Bueno, creo que no soy excepción. Nos duele a todos los que amamos este deporte y que de una u otra manera, con mayor o menor responsabilidad, tenemos, bueno, pues formamos parte. Yo ayer, de verdad, estaba pasando un rato realmente a gusto en casa, estaba disfrutando de un partido de fútbol sala, y la reflexión que yo hacía luego tranquilamente cuando me iba para la cama era cómo en apenas unos segundos puedes pasar del orgullo por ver un partido de ese calibre, por ver un pabellón Jorge Garbajosa un miércoles de día de Champions cuando está jugando el Madrid lleno hasta la bandera, por ver que pese a las bajas los dos equipos estaban ofreciendo un juego de altísimo nivel, por ver la disputa hasta el último balón por intentar conseguir ese liderato, y de repente pasamos a la vergüenza más absoluta, así de claro. O sea, a mí me daba vergüenza, y vergüenza no ajena, vergüenza propia. Todos los que sentimos este deporte en cierto modo como nuestro, no nos podemos sentir ajenos a esto. A mí me daba vergüenza propia porque formo parte, y es inaceptable, es absolutamente inaceptable. No puede ser, cada uno con su cuota de responsabilidad, cada uno con su cuota de culpabilidad, llamémoslo como queramos, pero no puede ser, entre todos tenemos que ser capaces de que esto no vuelva a ocurrir. Ya lo dijimos hace algunos años cuando ocurrió, ya lo decimos cada vez que ocurre, pero no puede ser, no, tenemos que ser absolutamente innegociables con este tipo de actitudes o con este tipo de circunstancias. No pueden formar parte, no podemos estar remando para sacar un deporte adelante y al mismo tiempo estar haciendo este tipo de, o estar viendo este tipo de actitudes. Yo creo que es absolutamente inadmisible y sinceramente muy triste.
Sin duda. Julio García Mera, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé, evidentemente todos actuaron mal, pero en el caso de Duda es especialmente significativo. Primero, porque es el entrenador del Pozo de Murcia, y segundo, porque es reincidente.
Sí, la verdad es que, bueno, a todo lo que ha dicho ya aquí, que me uno completamente a lo que él dice, pues eso, el sentimiento ese de pena y de vergüenza tristeza, ¿no? Yo me fui muy triste a la cama también y me levantaba así. Y yo la verdad es que más que abundar en todo lo que ha habido, yo siempre pienso en estas cosas y miro en mí, ¿no? En primera persona. Y recuerdo cuando hice algo que no me gustó de mí mismo, trasladándolo a otra situación diferente, pero os cuento que yo hubo un momento cuando estaba en veintitantos años, que parecía ya que iba en serio la cosa, que era profesional y tal, que en un entrenamiento di un palo por detrás a un compañero mío, sin venir a cuento porque me crucé y tal, y al día siguiente me miré al espejo y dije, o sea, aparte de ser muy feo, que ya lo constaté, dije, esto no puede seguir pasando. Y me pregunté lo que siempre tienes que preguntarte, ¿por qué y para qué hacer las cosas? Y llegó un momento que yo ahí ese día, esa mañana, dije, si sigue así las cosas, yo me retiro, me quito de aquí, porque no tiene sentido. Yo me he puesto a practicar deporte para determinar cosas, pero entre otras, para ser mejor persona, porque eso es uno de los objetivos del deporte. Y creo que si no lo consigues y te vas justo al lado contrario, creo que te tienes que replantear las cosas. Por eso digo, cuento este caso que muy diferente y muy distante en el tiempo y en el espacio, pero realmente creo que ejemplifica un poco lo que quiero transmitir, ¿no? Que al final podemos hacer muchas críticas, tal, pero al final nos tenemos que mirar nosotros mismos e intentar mejorar lo que dice Quique, que no vuelva a pasar, por favor, sobre todo eso.
Gustavo Muñana, muy buenas.
Muy buenas tardes. Yo, aparte de la fealdad de Julio, que la constato, sí me voy a quedar con que ojalá Duda hiciera esa reflexión mirándose al espejo. Hay que recordar que la última sanción grande de Duda son 6 partidos en 2015 por darle un manotazo al entrenador del Hércules viendo un partido del filial en el descanso, y él a ese manotazo en una rueda de prensa dijo que lo único que hizo fue taparle la boca a Jordi Durán y decirle que se callase. Entonces, con lo cual, hoy habla de acto reflejo en esa rueda de prensa en la que el Pozo Murcia, muy bien hecho, trata de lanzar una campaña para limpiar la imagen de su entrenador, de la empresa que lo patrocina y del equipo, pero él dice que es un acto reflejo. Y entonces, bueno, pues si él debería mirarse al espejo, y si no está capacitado para gestionar estos momentos del más alto nivel a nivel emocional, pues creo que tiene un problema, y no pongo en duda su extraordinaria capacidad técnica, porque siempre le he admirado y lo he dicho, que para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo. Dicho esto, pues sí, yo me quedé como si en el final de la película, Fernando, Miguel Ángel, estás en los cines y vienen y te encienden las luces, te roban las palomitas y te tiran la Coca-Cola por encima. Fue así, fue tal cual, me sentí engañado, me sentí decepcionado y se tiró por la borda el trabajo de mucha gente. Y dicho esto, también sí me gustaría matizar una cosa, Miguel Ángel, sobre el criterio arbitral. Sí es cierto que los árbitros no estuvieron al nivel, pero hay una tendencia en la Liga Nacional de Fútbol Sala en la que se está pervirtiendo la delgada línea entre la agresividad y la intensidad. Queremos partidos intensos, pero no agresivos. Y también, sobre todo, queremos jugadores de calle, pero no provocadores barriobajeros.
Sí, pero de eso, Gus, de eso no tiene la culpa los árbitros. No. Ayer es verdad, yo también asisto como espectador al partido, y hay un momento, pues seguramente 5 o 6 minutos antes de toda esta trifulca, hay un momento en el que puedes entender, yo miraba arriba y veía un equipo con 4 faltas, creo, o con 5 y otro con 4, y lo que suele pasar en muchos partidos, Julio y Kika han jugado 1.000.000.000 de partidos, cuando llegas a la 5ª falta es muy difícil que en ocasiones piten la 6ª, pero yo creo que los árbitros, lo digo de verdad, lo digo como, sí, para disculparles, yo creo que los árbitros no tienen la culpa de que Ribillos tire una zancadilla en la acción, de que luego se encare. Ribillos y Ale, repito, yo les tengo un aprecio tremendo. Son jugadores de barrio, esos que decimos, Gus. Pero en ocasiones, pues hay que pararles. Sí, ayer Mario estaba hiperrevolucionado, Alex estaba hiperrevolucionado, el partido se calentó y al final entre los dos son los que inician esta historia. Luego, claro, lo de Duda es injustificable. Y lo de Mateus también.
Y un dato que tú lo has dicho y todo el mundo lo vio, que Alex y Ribillos fueron los que empiezan esto, los que más calientan el partido, y se fueron sin ver tarjeta, ni siquiera tarjeta amarilla, que me parece un dato demoledor para ver el nivel arbitral, que insisto, no fueron los culpables la pareja canaria, pero sí permitieron que se llegase a esa situación.
Mira, y te digo otra cosa, sí. que tú la viste además porque estábamos muy cerca sentados. Hay una jugada en la primera parte donde Alex al árbitro le llama 2 veces cagón.
Exacto. Exacto,
eso sí, sí me parece grave. Eso sí me parece grave. Me parece bien que la primera hagas que no has escuchado nada, pero en la segunda si haces que no has escuchado nada, tienes que cogerle aparte a Alex y decirle, mira, esto está lleno, está la tele de por medio, esto lo ve todo el mundo. A la próxima, sabes dónde vas. Y a lo mejor echo en falta esa autoridad, ese diálogo y como decía Carlos Ortiz, si os está yendo el partido. Pero repito, yo de verdad, o sea, me parece, es completamente injustificable echar la culpa de todo esto a los árbitros. Porque nadie le manda a Duda quitarse un jugador encima con el puño armado. Nadie.
A título informativo, Fernando, si me gustaría adelantar en Planeta Eurosport, la redacción del acta arbitral, las imágenes son totalmente explícitas, ya se han viralizado, pero la redacción del acta arbitral sí especifican, tanto en la pareja canaria, que Duda golpea con los dos puños en el pecho a Mario Ribillos y por ese motivo es expulsado. Ortiz es expulsado por empujar a un rival, Mateus es expulsado por darle una patada a Mario Ribillos y Jesús Velasco es expulsado por dirigirse a ellos atravesando el campo y decirle a los árbitros, esto es una vergüenza, es vuestra culpa. Esa es la redacción textual del acta arbitral y, como bien ha dicho Miguel Ángel, mañana se juega el Pozo Santiago y esta tarde se reúne el juez único de competición para decidir la sanción que le caen a todos los expulsados.
Gracias, Gustavo, un abrazo.
Un saludo.
Julio, ¿algo más?
Nada, que al final lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de los buenos deportistas, de Rafa Nadal, de Federer, ver esos ejemplos y que al final el objetivo es honrar el fair play, sino honrar a tu deporte, a tus compañeros y a todos los espectadores y a la gente que quiera el deporte.
Completamente de acuerdo. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Y a todo esto, Quique, Miguel Ángel, mañana vais a Murcia.
Vaya toro, que bueno, tiene que lidiar, Murcia, Quique, mañana.
Para allá.
Bueno, ya te ha llegado la camisa, ¿no, Quique? Eso es importante.
Estoy...
La camisa del uniforme.
Estoy preparado. Estoy a ver si adelgazo un poquito.
No, a mí me sabe mal por Quique, te lo digo de verdad, ¿eh? Porque mañana se estrena como comentarista de Eurosport y mañana, pues fíjate, yo pensaba, digo, bueno, buen partido... Y es verdad, mañana pues la gente va a estar pendiente de lo que pasa. No sé tampoco cómo está el ánimo en Murcia. He visto que hay mucha gente que efectivamente hace que es objetiva y que ve claramente lo que ayer pasó. Y bueno, vamos a ver si el acto de contrición de Duda va a tener tiempo para pensárselo, ¿eh? Porque repito que la sanción va a ser notable. Y de entrada le va a pillar la copa por medio. Y la copa, o sea, no es lo mismo perderte tres partidos de liga que tres partidos de copa. Sí, o cuatro partidos de copa. Es muy diferente. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, que Duda acaba contrato este año. Duda lleva toda la vida en el pozo.
Sí, sí.
Pero repito, no sé si esto, insisto, es lo que ha pasado es muy grave.
Y perderse para alguien como el entrenador del Pozo de Murcia la copa, Quique, es lo peor que te puede pasar, vamos.
Sí, es un momento muy bonito y perdértela por este motivo. Evidentemente, claro. Pueden suceder infinitas cosas que te pueden hacer perderte un momento importante de tu carrera deportiva, pero este evidentemente no es plato de buen gusto, no es justificable en ningún caso y evidentemente si al final es así, que bueno, que todo parece que indica que sí, pues evidentemente es duro, pero no para él. Al final él evidentemente yo creo que hay que poner el foco en su equipo, en el club y en los aficionados y en las verdaderas víctimas de todo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa. Yo ahora que llevo 3 años retirado y que evidentemente vas cambiando el foco y que vas cambiando un poco tu percepción, qué lástima no tener la capacidad de hacerle llegar ahora a la gente que está en primera línea de fuego lo relativo que es todo, ¿sabes? Lo poco que compensa todo esto. Yo que he estado ahí, he estado en la cancha y he estado, he de decir que separando, también te digo, pero competir es otra cosa y el deporte es otra cosa y esa intensidad del juego es otra cosa y al final cuando lo relativizas, cuando lo ves de la distancia dices, bueno, qué idiota era, ¿no? Metiéndome o discutiendo o presionando a un árbitro cuando al final lo que teníamos que hacer entre todos esta tarde disfrutar del juego, disfrutar del deporte y entre todos hacerlo crecer porque nos necesitamos unos a otros, ¿no? Espero que entre todos seamos capaces de hacer esa reflexión y como decía al principio, pues que esto evidentemente no se vuelva a repetir.
Que tenga buen debut, Quique, un abrazo.
Muchas gracias, vamos a intentar hacerlo bien.
Seguro que sí, no me cabe ninguna duda. Mañana, el Pozo de Murcia-Santiago, desde las 9 la previa, a las 9 y cuarto, comienza el partido.
Planeta Ovalado, con Fermín de la Calle.
Mañana la noche de fútbol sala en Eurosport 2 y el domingo por la mañana 12:30 es la mañana del rugby. en la misma cadena, en Euros por 2. Hola, Fermín de la Calle, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y además visitamos un campo mítico, Cisneros.
Sí, sí, el Central, nada más y nada menos. Un campo que además, entre otras muchas cosas, es patrimonio cultural de la humanidad.
Sí, señor. Y además has escrito un artículo en la web que realmente es impactante. ¿Qué te pasa, Miguel Ángel?
No sabía yo eso.
Se ha quedado blanco.
Claro, sí. No, que nos hemos quedado talla de... Yo no sabía eso.
Tienes que leer el artículo de Fermín. Tienes que leerlo.
El becario, Chame, el becario se ha quedado...
No te he leído, Fermín, todavía.
Explícate, Fermín, claro. Para los que no han leído el artículo, que harán mal.
Bueno, a ver, lo del patrimonio va porque el campo no se puede tocar. Se habla muchas veces de que si se iba a reestructurar el Central para modernizarlo, pero bueno, por la estructura que tiene... arquitectónica, está considerado patrimonio y no se puede tocar. Y el artículo es, el parabá es la liturgia, es la celebración que hacen desde hace muchos años los jugadores de Cisneros al acabar los partidos. Es una especie de baile en corro que hacen, que no hace mucha gracia a los rivales, no se meten con ellos, simplemente cantan el Cisneros campeón, y bueno, pues ha sido históricamente como han celebrado sus triunfos y siempre se produce al final de los partidos.
Es una jaca, pero la madrileña.
Sí, un poco más relajada también.
Más castiza.
Sí, ya me imagino. Bueno, mañana recibe el Cisneros a la Samboyana, que es otro equipo histórico del rugby español, finalista de Copa además.
Sí, son dos estilos diferentes. El veíamos a la Samboyana, y la Samboyana tiene sobre todo mucha fuerza en delantera. Veíamos que las Melés el otro día se las ganaban a la gente de Ordizia y les condicionaban mucho en el empuje y también en los saques de lateral, en las touch. Vamos a ser didácticos para que Miguel Ángel siga aprendiendo
esto. Sí.
En los saques de lateral también lo tienen bastante trabajado. Y lo que hacen es agruparse sobre esas fases para dominar con despliegues más lentos pero más seguros. Y Cisneros es todo lo contrario. Cisneros es un equipo, como siempre ha sido, de gente universitaria y gente muy joven. Es un equipo, digamos, bastante más divertido, más atrevido e incluso con un punto de cierta inconsciencia. Y lo que hacen es jugar mucho con los tres cuartos. Mueven mucho la pelota por fuera, los pases a la mano, que son más atractivos para ver para el espectador, y eso conlleva también más riesgo, porque, bueno, en pases largos se te puede caer la pelota y además hay más, digamos, desafíos uno contra uno en el que luego tienen que llegar dos compañeros rápidos para ayudarte. Entonces son dos estilos confrontados. Suele haber muchos puntos en los partidos de Cisneros porque proponen mucho juego abierto y veremos si son capaces de mover a la Samboyana o si la Samboyana tiene la posesión de la pelota y consigue que el partido no vaya a la zona abierta, que es donde quiere Cisneros.
Muy bien, bueno, pues nada, antes de despedirte te voy a decir y te voy a confirmar, Fermín, una noticia que te va a gustar, porque España juega contra Rumanía, segunda jornada del Campeonato de Europa de Rugby, este fin de semana, la tercera es en Medina del Campo, provincia de Valladolid, España-Georgia. Ya podemos confirmar que podréis verlo en directo en Euros por 2 el día 4 de marzo a partir de las 4 de la tarde. Gran noticia.
Es mi cumpleaños, o sea que...
Lo hemos hecho, Fermín.
Sí, sí.
Buen regalo de cumpleaños.
Esto somos así. Un abrazo, Fermín.
Un abrazo.
De momento, a las 12:30, ese duelo entre Cisneros y Samboyana, División de Honor, Liga Española de Rugby.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.
Venga, que vamos terminando este Planeta Eurosport. Sergio Manuel Gutiérrez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué la gente que escucha ahora mismo este espacio en cope.es tiene que engancharse al Abierto de Gales de snooker?
Pues porque es la mar de divertido, hombre, este juego. Están pasando cosas rarísimas esta semana. Tú imagínate en un cuadro de tenis de un gran slam de 128 jugadores que de los 16 primeros del mundo, 10 en las dos primeras rondas. Pues eso es lo que está pasando en el Abierto de Gales de snooker. Están haciendo cosas rarísimas hasta el punto de que, por ejemplo, hemos visto a un niño de 15 años que ha faltado 3 días al colegio para jugar su primer torneo como profesional y ha ganado 2 partidos. Luego le ha pegado un repaso ya Trump, que es uno de los mejores jugadores del mundo, pero el chiquillo ha ganado 2 partidos.
Dile tú que vuelva al cole luego.
O sea, al decir repaso de Trump, ¿sabes? O sea, nos hemos quedado un poco blancos también.
Sí. Bueno, Trump jugó un partido contra Borg, pero no era el presidente de los Estados Unidos contra la leyenda del tenis, ¿no? Que era ya Trump contra un jugador que se llama Alex Borg. Han pasado muchísimas cosas. Ronnie O'Sullivan, que sí que os sonará, incluso a Miguel Ángel.
Sí, el robot, Ronnie O'Sullivan.
El,
el cohete y el robot. Sí. No, el robot, Miguel Ángel sabe por qué lo dice.
Claro, escucha, los que sabemos del Nuker hablamos en clave.
Lo del cohete ya
el
no
que
lo
está aprendiendo, Sergio, el becario está aprendiendo.
No, que el otro día se reveló a lo de Luis Enrique y la lió. ¿Ves cómo no sabe de esta llegada?
Correcto, si es que no estáis, Miguel Ángel sí. No, pues Ronnie O'Sullivan, el cohete, que es la gran leyenda de este juego, que el otro día efectivamente concedió una entrevista como si fuera un robot, hablando con respuestas obvias y poniendo voz de robot a modo de queja porque le habían multado la organización del circuito y demás, pues el cohete, por segundo torneo casi consecutivo, tenía un partido casi ganado y se lo han remontado de manera lamentable. Él se lo ha tomado un poco a broma en las redes sociales. Han caído casi todos los grandes favoritos, nos quedan dos o tres, pero están sucediendo cosas muy interesantes, así que se tiene que enganchar todo el mundo en este final de semana al Abierto de Gales de snooker, que ya queda apenas dos meses para el Campeonato del Mundo, que es la gran cita, y luego sigue todo el mundo, pero hay que seguir también el resto de la temporada, hombre.
Así lo haremos, Sergio, lo has vendido muy bien, así que habrá que seguirlo. Un abrazo. Venga,
un abrazo, chao.
Seguimos, y en la recta final nos vamos a conocer cosas de la web.
Yo no me pienso callar ni bajo el agua.
PlanetaEurosport.es, Iván Castelló.
Con la mirada también se pueden escupir y al final.
¿Qué habrá elegido Iván Castillo?
Pues no lo sé, porque tiene buen gusto, pero...
Pero no era esta.
Pero variado.
No era esta que suena, esta es tuya, ¿no?
Esta le mola, esta le mola mucho a Iván. ¿Cómo no te va a molar Cooper, Iván? Un
y
mod
tanto,
como
tanto
tú.
Que mola. El Paul Weller español.
Hombre, el Godfather.
Vamos a tener que hacer un programa de música y deporte, ¿no?
El Modfather.
Con tallada y...
Sí, y incluso sobraría el deporte.
Sí, sí, perfecto. Bueno, pues nada.
Eso es, dice Iván.
Se podría y se debería hacer un programa de música y deporte. Sí,
vamos,
señor,
a estudiar la propuesta. Bueno, Iván, desvélanos el misterio. ¿Qué música has elegido para hoy?
Bueno, pues la música que he elegido para hoy es bastante extraña. Espero que os haga incluso gracia. Pero es adecuada para la temática que vamos a tocar rápidamente, ¿no? Que son las aplicaciones en móvil que tenemos a disposición de todos los usuarios en Eurosport.
A ver, tiene una entrada un poco así, un poco rarilla.
Lo estáis vendiendo de maravilla, ¿eh?
Sí.
Vamos a escucharla primero.
Sí, es que tiene una intro así un poco...
Bueno, ya suena a teléfono, por ahí van los...
¿Tú te acuerdas de los cassettes estos que vendían de efectos especiales cuando éramos jóvenes?
Sí, ¿eh? Hombre, yo los he usado.
Los teclados aquellos Casio, ¿te acuerdas?
Your call has been forwarded to the voicemail box of...
Mobile. Esto lo habéis encontrado de madrugada, ¿no?
Oh, madre mía, una gasolinera la habéis comprado, claro.
Bueno, pues es música tamil de una película y son dos actores muy conocidos allí, Madhavan y Anushka Shetty, y efectivamente hablan del móvil, del teléfono móvil, que sabéis que ya, por suerte, están en todas partes, en el mundo entero, y la letra es muy cachonda porque hablan de... Le dice él a ella, ¿soy tu tarjeta de prepago o de crédito?
Buena pregunta. O sea, que deduzco que vas a hablar de aplicaciones.
Eso es, de aplicaciones de móvil, porque bueno, ya sabéis que esto cabe muy rápido, lo de internet, ¿eh? Entonces ahora lo que se lleva es consultar los medios a través del teléfono móvil, principalmente también las tablets, y menos la navegación web de toda la vida, ¿no? La más convencional. De toda la vida no, que internet apenas lleva unos 20 años en nuestras vidas. Pero bueno... y en Eurosport tenemos una oferta muy interesante, yo creo.
Pues no sé,
no solamente la conversión de una navegación natural en móvil a la página web de Eurosport es muy natural y muy muy usable, y creo que hay que recomendarla, porque se llama Web Responsive. Y aparte de esa transformación natural, pues tenemos la aplicación propia de Eurosport con las noticias esenciales, las propias que generamos, elaboramos cada día en la redacción de Eurosport.es, y toda la info general, ¿no?, del mundo del deporte, con muchísimos vídeos exclusivos. Pues sabéis que vamos troceando también todo lo que aparece en Eurosport Televisión, la opinión, alertas...
Hay un blog muy bueno ahora, ¿eh?
¿De quién será? ¿El becario?
Iván, hay un blog que lo está partiendo. No, el de Julio, digo.
El de Julio García Mera es uno de los últimos blogs, efectivamente, con el Julio Méndez, y hay que recomendarlo porque escribe genial.
Sí, Julio escribe... Mira, yo siempre digo, Roberto Palomar, compañero de marca, que me parece que escribe de maravilla, Roberto siempre me decía que no había conocido a un deportista que fuera capaz, mejor que Julio, de hacer el trasvase de las vivencias de un deportista al papel.
Eso es, porque se transmite perfectamente detalles que luego al final van envueltos, muy bien envueltos, y es una maravilla, desde luego.
Bueno, Iván, bueno, pues nada.
Y más, ¿eh? La aplicación del Player, la aplicación VR de realidad virtual, para verla ahí con las gafas estas de realidad virtual tan molonas que hay ahora, incluso sin ella, porque se mueve, pues mueves el móvil y se mueve el esquiador, el tenista, el jinete. Bueno, yo creo que está muy bien. Os la recomiendo.
Yo estoy enganchado a los Pro Player y a dos más que hoy las puedo decir. Bueno, cope.es, y la otra la puedo decir porque estoy en esta casa. Rock FM, qué pedazo de emisora, que lo sepáis.
Sí, señor.
Eso es. Estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo? Vale. Un abrazo, Iván. Hasta la semana que viene.
Muy bien, adiós.
Nos vamos, ¿no? ¿O qué?
Es posible. Está muy juvenil, ¿no? Está de despedida.
Esta canción es un temazo. Básicamente es un temazo.
Es un poco de serie americana.
Un poco de serie americana. Tiene 20 años ya esta canción, pero vamos, no pasa de moda nunca.
Suena fresca, como una lechuga. Bueno, pues nada, que podéis escuchar este podcast en cope.es. El fin de semana en Eurosport viene calentito con un montón de historias.
Ha debutado bien el becario.
Sí, yo lo he visto bien.
Habías hecho radio antes tú ya.
En líneas generales,
le he visto algo, bien. Tampoco, pero sí, algo. Cuando ya me dejé de poner nervioso.
Además no has dicho, no se te ha escapado el nombre de otra emisora ni nada. O sea,
no.
Está bien.
Un par de guiños.
Semana que viene vuelvo.
Vale, pues
vamos
nada.
A ver el indicativo, ¿eh? El indicativo hay que discutirlo.
Bueno, amigos, hasta la semana que viene. Un placer.
Planeta Eurosport con Fernando Ruiz, Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.